muchas gracias, Cudi, y a quienes participaron ayer en la sesión de IPv6, les cuento que es como una continuación. ¿Quiénes estuvieron ayer en la sesión sobre IPv6? A ver. Ah, pocos. Bueno, entonces voy a tratar de contar un poco, pero el objetivo es que se involucren un poco más en todas las decisiones que se están tomando en Internet, especialmente las que tienen que ver con la evolución, el futuro, los estándares, las organizaciones que deciden cosas en Internet. Y lo ideal sería que las universidades vuelvan a tener ese rol que tuvieron al comienzo en Internet, que vuelvan a ser parte de la evolución, del desarrollo de Internet en cada uno de los países. El título de esta parte, de esta sesión que modera Hans, es el ecosistema de Internet en México. Para nosotros el ecosistema de Internet son todas las organizaciones que toman decisiones relacionadas con Internet. Aquí no se ve muy bien, yo voy a ir en detalle para ver cómo las universidades están relacionadas con cada una de las áreas que tienen que ver con la gobernanza de Internet. Y ustedes quisiera que vayan pensando en cómo desde su lugar o desde su universidad pueden involucrarse en cada una de esas áreas. Y luego vemos, me pueden contactar por mail o después de la presentación, qué cosas se pueden hacer y cómo los podemos ayudar a que sean más activos. ¿Y por qué es tan particular este ecosistema de Internet? ¿Por qué es distinto a todo lo que vimos hasta ahora? Bueno, Internet desde que se creó no paró de cambiar e innovar. Está todo el tiempo modificándose. Es muy difícil anticiparse a lo que va a ser Internet y por eso es el terreno fértil para las universidades y los investigadores, porque todos los que están relacionados con temas de telecomunicaciones, computación, informática, y además todas las áreas que lo usan como servicio, son parte, sin saberlo, del ecosistema de Internet. Entonces, aportan a esa evolución permanente que tiene Internet. Desde el punto de vista tecnológico, llamémosle, es la interconexión de un montón de redes. Es, nosotros llamamos sistemas autónomos a todas esas redes individuales. Cuantas más redes individuales hay, más eficiente es Internet. Cuantas más interconexiones entre las redes, mejor funciona Internet. Es una red global formada por un montón de redes interconectadas que la única manera que tiene de funcionar bien es cooperando entre todas las redes. Y ahí nuevamente las universidades, como una organización neutral en cada uno de sus lugares, tienen que ayudar a esa colaboración entre las redes. Entonces vamos a ver después al final sobre algunas cosas que pueden hacer, algunas ya están haciendo, para ayudar en sus ciudades, en sus regiones, a esta colaboración entre las redes. Es flexible, está todo el tiempo cambiando y eso es parte de la investigación y es parte de la tarea natural que hacen las universidades. Todos los nuevos servicios, los nuevos protocolos. Luego voy a hablar sobre el IETF, que es donde se desarrollan todos los estándares, y es fundamental que las universidades de nuestra región sean más activas en ese desarrollo de nuevos estándares de los servicios futuros. Y después, el funcionamiento de la red, que requiere esa coordinación, esa planificación, no tiene una decisión central. La decisión está distribuida. Todos son partes de la gobernanza de Internet. Todos tienen algo que ver, una responsabilidad sobre las decisiones que se toman para esta red global. No hay un acuerdo de qué cosas son correctas y qué cosas no. La red va cambiando todo el tiempo y ustedes, participando en las listas de correo, en esos foros, en todos los lugares que hay para tomar decisiones, forman parte de la evolución de esa red global. Hay tres cosas que son como pilares para el funcionamiento y evolución de esta red, que tienen que ver con la apertura, y lo bueno de eso es que todas las áreas en las que se toman decisiones son abiertas a cualquiera. Normalmente son listas de correo, participan a nivel individual o a nivel de organización como universidad, pero es totalmente abierto. Hablemos del desarrollo de estándares o de la asignación de los recursos necesarios en Internet o de las decisiones políticas que tienen que ver con la administración general de los recursos o otras decisiones que afectan a la red. Todos los procesos son abiertos, en todos pueden participar y nuestra región debería ser mucho más activa de lo que es en todos esos foros. Es fundamental el acceso, la red está formada por todos los que se conectan a la red y tenemos que promover ese acceso. Luego al final voy a proponerles algunas cosas para las universidades en las regiones donde el acceso todavía no está bien resuelto, qué pueden hacer y cómo pueden involucrarse para ayudar en sus regiones. Y es fundamental los temas de transparencia. A diferencia de otras industrias, otros mercados, en Internet todo es transparente. No hay decisiones a nivel empresarial o a nivel político que se tomen sin una discusión abierta, sin una discusión transparente. Y esos principios tenemos que defenderlos y tenemos que aprovecharlos. En este momento hay muchas decisiones que se están tomando en las que las universidades deberían ser más activas. En algunas lo son, tal vez no tanto en nuestra región, tal vez en nuestra región deberíamos trabajar un poco más, pero en otras las universidades fueron poco a poco perdiendo su rol en todas las regiones, no solo en Latinoamérica. El tema de los estándares abiertos es un ejemplo. En el IETF necesitamos más participación de investigadores y universidades y tenemos muchas acciones para ayudarlos a los alumnos o a los profesores que estén involucrados en temas de tecnología de Internet para que vayan a las reuniones, a los foros, participen en las listas de correo, creen laboratorios. Luego vamos a ir voy a contar algunos ejemplos concretos para que los que quieran participar en alguno de esos proyectos o actividades se contacten, ¿no? Bueno, hay muchas discusiones con temas de neutralidad de red y a los gobiernos les ayudaría mucho tener referentes neutrales en esos temas de neutralidad de red. Normalmente quienes tienen que tomar la decisión y actuar se encuentran con opiniones sesgadas que tienen intereses comerciales, muchas veces del lado de los operadores o del lado de los proveedores de contenido, y las universidades con sus investigadores podrían ser una fuente de información confiable para quienes tienen que tomar la decisión. Hay muchas discusiones que tienen que ver con el manejo de la información de todos los usuarios de Internet, y ahí nuevamente las áreas que son más sociales dentro de las universidades podrían tener un rol y una opinión importante para todos estos abusos que tenemos del uso de la información y de nuestra privacidad como usuarios de Internet. Las universidades son muy activas en general en temas de Internet, conocen mucho la tecnología, pero a veces están ajenas a las discusiones del mercado. OTT es una discusión que existe entre los operadores grandes que tienen muchos clientes en la red y los proveedores de contenido que consideran que Internet es una plataforma para llegar a todos los usuarios y los proveedores de acceso son solamente los que habilitan el acceso a los usuarios finales, ¿no? Del lado de los operadores, ellos ven que hay un montón de negocios que están haciendo los proveedores de contenido, cobrando o haciendo transacciones directamente con los usuarios, haciendo negocios, evitando el involucramiento del operador de red y consideran que ellos tienen un rol. Bueno, esas discusiones nuevamente necesitan voces neutrales, referentes, que sean conocedores de la tecnología, del impacto que tiene Internet en la sociedad y que puedan asesorar correctamente para tomar decisiones. En temas de seguridad lo mismo. Ustedes recuerdan el caso de Snowden hace unos años que demostró que el espiar el tráfico en forma masiva en las redes es una realidad, que los gobiernos están espiando el tráfico cuando pueden y viendo lo que los usuarios de la red hacen, es algo que existió y que es un problema para la red. Cuando este grupo IETF se encontró con ese problema, lo consideró como un ataque a Internet. Espiar el tráfico de Internet es un ataque a Internet, no importa quién lo haga, no importa si es un gobierno que lo hace legítimamente, no importa, es un ataque a las tecnologías de Internet porque el tráfico de los usuarios no debería ser posible de espiar en forma masiva. Entonces hay todo un trabajo en el IETF, en el análisis de los protocolos que se están usando para que los protocolos sean más seguros y más confiables para que nadie pueda hacer eso, nadie. Ni así como lo hizo un gobierno, lo puede hacer un operador para usos comerciales, lo podría hacer un hacker y eso está mal. Entonces hay un montón de discusiones que tienen que ver con temas de seguridad, en donde nuevamente aquellos que están en las universidades con temas de inscripción, temas de seguridad, podrían aportar mucho a esas discusiones. Especialmente, nuevamente, por su rol neutral en el problema, ¿no? Son normalmente grupos con mucho conocimiento sin un interés por una de las partes. Bueno, voy a ir pasando, porque estamos cortos de tiempo. El ecosistema de Internet, que es el nombre de esta sesión, para nosotros está compuesto por distintas áreas. Y lo que quisiera contarles es ver cada una de las áreas y ver cómo las universidades pueden involucrarse en cada uno de esos temas, ¿no? Algunas áreas tienen que ver con el desarrollo de los estándares, como es el caso del IETF que estuve hablando hasta recién, o W3C. W3C es otra organización que es más un consorcio que el, a diferencia del IETF. Las dos son apoyadas por la organización para la que yo trabajo, que es Internet Society. En el caso del IETF, el IETF no existe, son solo listas de correo. El objetivo de eso es que nadie pueda tomar control del IETF, que nadie, ninguna empresa puede influir en cómo van a ser los próximos servicios, o ningún gobierno pueda controlar, por ejemplo, qué algoritmos de inscripción se pueden usar para, o se pueden estandarizar para luego tener alguna ventaja en el tráfico que se mueve en la red, ¿no? Y poder espiarlo o hacer algo malo. Justamente preservar esa independencia del IETF, que no exista como organización, que solo sean listas de correo donde la gente se pone de acuerdo en cuál es la mejor solución, nos asegura que la red va a continuar por ese camino neutral, abierto y sin control por ninguna parte. Pero, nuevamente, es fundamental que las universidades se involucren en ese desarrollo para que se preserve ese espíritu de apertura y de confianza, ¿no? Luego hay organizaciones que tienen que ver con la administración de los recursos. Voy a ir pasando. Voy a ir pasando un poco rápido las organizaciones que están menos relacionadas con las universidades, pero si alguno quiere conocer más en detalle cuál es el rol, lo podemos ver. En temas de educación, nosotros llamamos capacity building. No es solamente entrenamientos, sino es conocimiento para operar las redes, conocimiento para los puntos de intercambio de tráfico, cómo hacer desplegar redes de nuevas tecnologías. Todas esas tareas están distribuidas en muchas organizaciones que se crearon con los propios recursos de Internet. Por ejemplo, la organización para la que yo trabajo, que les contaba que protege todos los estándares y se asegura de que nadie tome control, es una organización que está soportada principalmente por los nombres de dominio que terminan en .org. Todo ese dinero de nombres que se registran y que terminan en .org van para esta organización para cuidar del IETF. Luego existe ICANN, por ejemplo, que tiene los que terminan en .com y .net. Tiene otras funciones, tiene que ver más con la gobernanza de todo el sistema de nombres, con la administración de la función de IANA, se llama IANA, que tiene que ver con los registros, los campos de todos los estándares que se definen en el IETF. Bueno, existen muchas organizaciones, muchas de esas que están soportadas con los propios recursos de Internet, que ayudan a hacer esta tarea de educación, promoción, trabajar con las universidades, con los dominios, con los países que administran, las organizaciones que administran los dominios de cada país, como es el .mx aquí en México. Para atrás. El desarrollo de políticas. Nuevamente, las políticas que se utilizan para o que impactan en el Internet, en cada país o en cada región, deben seguir estos procesos abiertos. Entonces, dentro de los gobiernos existen en muchos países organizaciones de Internet que colaboran en la definición de esas políticas. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene un comité gestor de Internet del Brasil que trabaja con el Ministerio de Telecomunicaciones, con el regulador, para ir tomando las decisiones correctas que tienen que ver con el desarrollo correcto de Internet, porque muchas veces uno puede regular esperando un impacto inmediato, pero Internet va cambiando todo el tiempo. Entonces las normas que a veces tienen mucho sentido en un momento, a los pocos años ya dejan de tener sentido y dejan de tener el impacto que uno esperaba cuando las escribió. Entonces es muy importante esta colaboración entre quienes tienen experiencia en cada país y quienes están tomando las decisiones para, en lugar de regular, ir empujando a la industria hacia el lugar correcto. Existen organizaciones de esas que son internacionales. Aquí, por ejemplo, se menciona ITU, que es UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que hasta ahora era una organización muy burocrática, llamémosle, muy pesada desde el punto de vista gubernamental, con procesos lentos, y que ahora poco a poco se va ajustando a los tiempos y espíritu de Internet, donde, por ejemplo, las universidades ahora tienen un lugar en UIT, una forma de participar con menores costos y con una clasificación que antes no tenían. Tienen una forma de participar como un tipo de miembro que antes no estaba.
Bueno, a nivel regional también van a encontrar CITEL.
Por ejemplo, que es la primera, es una organización de América, es el Comité de Telecomunicaciones, que es parte de OEA, y hacen reuniones regularmente que también son abiertas a las universidades y donde muchas veces hacen seminarios. Por ejemplo, en la anterior, que fue en El Salvador, en San Salvador, hubo una sesión sobre IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, donde las universidades de nuestra región son muy activas en esos temas. Entonces ahí todos los reguladores de la región se reunieron y pudieron conocer de las propias universidades, los investigadores que están trabajando en esos temas, cuáles son las preocupaciones, los temas de seguridad, de privacidad, cuáles son las tendencias, y es una muy buena colaboración. La parte de administración de recursos. En Internet, para poder utilizar Internet, existen estos recursos de Internet, los llamamos que son fundamentales, son necesarios y tienen que estar coordinados en su uso, ¿no? Por ejemplo, las direcciones IP que ustedes reciben es una dirección IP única que los identifica en un lugar de la red y que no puede repetirse en ningún otro lugar, y para eso es necesario cierta coordinación. Entonces, por ejemplo, para esa administración de ese recurso, son las direcciones IP, existe como una especie de jerarquía donde IANA, que es la organización que administra los nombres y las direcciones, distribuye a los registros regionales de Internet direcciones IP y números de sistema autónomo, y esos registros regionales, que son estos, RIRS, que hay uno para cada región, son 5, ARIN en Norteamérica, LACNIC en nuestra región, Latinoamérica y Caribe, RIP en Europa, APNIC en Asia Pacífico y AFRINIC en África. Ellos luego los distribuyen a los proveedores de Internet, universidades, a quienes dan servicio de Internet en cada región. Ahí, nuevamente, las universidades han sido muy activas, incluso desde la creación. En el caso de nuestra región, por ejemplo, LACNIC, que fue creado hace como 13, 14 años, los grupos que comenzaron las discusiones para crear el registro regional fueron de los grupos que lideraron las conexiones a Internet en cada país, que coincide que fueron las universidades en cada uno de esos países o las redes académicas de cada uno de esos países. Entonces estos registros regionales trabajaron con las universidades desde el comienzo. A veces las universidades de a poco se fueron abriendo, perdieron en algunos casos interés en la participación de los registros regionales, pero sería bueno que lo recuperaran, especialmente en nuestra región, y LACNIC en nuestra región es muy abierto a las universidades y tiene muchos proyectos que pueden ayudar a las universidades. Hay proyectos de fondeo, uno se llama FRIDA, a proyectos de investigación que tengan que ver con Internet. Hay becas para participar en las reuniones, hay foros dentro de las reuniones de la CNIC de IPv6, de seguridad. Así que presten atención al registro regional y me consultan o pueden ver en su página la cantidad de proyectos y actividades relacionados con universidades. En el caso de los CCTLDs, ahí también CCTLD es Country Code Top Level Domain, que son las últimas dos letras de los nombres que usamos en Internet. Por ejemplo, en México es MX. y que muchos lugares son administrados por universidades, incluyendo en México, que es el TEC de Monterrey, pero en muchos países, como las universidades fueron quienes comenzaron con Internet en cada país, naturalmente recibieron la administración del SCTLD. Entonces, las universidades, ahí, en la administración de los nombres de dominios de los países, tienen un rol muy importante. Para la parte de operación, ocurre lo mismo. Y también tiene que ver con la historia. Muchos puntos importantes que tienen que ver con la operación de Internet son administrados por universidades. Y nuevamente México es un ejemplo. Los puntos de intercambio de tráfico en México fueron creados por CUDI, el que existe por lo menos en Ciudad de México. Y eso mismo ocurre en muchos países de la región y del mundo. Las universidades tienen un rol importante en la operación de red y es importante defender ese rol de las universidades para la operación porque son de las pocas organizaciones neutrales, ¿no?, que pueden convocar a los otros operadores sin tener una posición dentro de la industria, del mercado de ese país, y además tienen la gente con experiencia. Entonces, es muy útil trabajar a través de las universidades para solucionar temas operativos de Internet. Lo que hace falta es identificar adentro de las universidades a esos grupos que son capaces de colaborar. Pero del otro lado, del lado de las organizaciones de Internet, que yo represento a una, pero son muchas las organizaciones, yo les comenté del ACNIC, hay otra que se llama PCH, hay otra que se llama APC, hay muchas organizaciones que trabajan para el desarrollo de Internet que se pueden, que están interesadas en identificar esos grupos que son capaces de ayudar en temas concretos, por ejemplo, de operación. Por eso, esta colaboración entre organizaciones que quieren ayudar y grupos de operación dentro de las universidades es muy útil, tenemos que tratar de incentivarla. Bueno, vamos a pasar rápido a la parte de los usuarios. La parte de los usuarios es bastante obvia en el caso de los usuarios y alumnos de las universidades y cómo pueden colaborar. En la parte de desarrollo de estándares, yo aquí quiero detenerme con los próximos slides. ¿Quiénes conocían el IETF, Internet Engineering Task Force? ¿Muchos habían escuchado hablar? Bueno, no tantos, pero seguramente muchos escucharon hablar de los RFCs, de los documentos que definen los estándares en Internet. Por ejemplo, HTTP, IP, TCP, cada una de esas cosas que usamos en Internet tiene un documento, un RFC, que describe cómo tiene que funcionar ese protocolo, que es de la forma en la que se entienden las aplicaciones y los equipos en Internet, ¿no? Todos tenemos que cumplir ciertas reglas para que funcionen las aplicaciones, entiendan los servicios y, por ejemplo, cada vez que enviamos un mail, el que envía y el que recibe hablen el mismo idioma para que la información se pueda intercambiar. Todo eso, esa estandarización, esa forma de hacer las cosas, se documenta en RFCs que se discuten en este grupo de ingeniería, que, como les decía al comienzo, es un grupo que no existe, es una organización que no está constituida para que nadie pueda controlarla. Son un montón de listas de correo donde cualquiera de ustedes se puede suscribir y es lo que a mí me gustaría conseguir hoy, motivarlos a ustedes y a los alumnos y a las áreas dentro de sus universidades en las que ustedes tienen influencia para que participen más. Hay más de 100 grupos de trabajo en el IETF. Estoy seguro que para el tema de ustedes o de alguno de sus conocidos, alguno de los grupos de trabajo les va a interesar. Son grupos de trabajo que están discutiendo las cosas que de ahora en más se van a usar en Internet. Son grupos de trabajo que discuten los próximos servicios, cómo se van a implementar, cuáles son los problemas de los servicios actuales que hay que cambiar. Hay cosas que están cambiando sin que nos dimos cuenta. Algunas generan mucho impacto, como el tema de IPv6 o DNSSEC, cosas que son un poco más conocidas en Internet. Pero hay otras, por ejemplo, en el HTTP, que usamos todos los días, que está cambiando en este momento. El año pasado, el IETF decidió sacar el HTTP2 y es una forma mucho más eficiente en el diálogo entre el cliente y el servidor web, y los browsers ya lo están soportando y los servidores ya lo están soportando. Entonces, poco a poco está pasando todo de HTTP a HTTP2 sin que nos demos cuenta. Mucho más ágil, mucho más expandible, tiene muchas ventajas. Y fue una de las discusiones que por un par de años se fueron dando en el grupo justamente HTTP2 del IETF y que produjeron el estándar nuevo. Existe un área de investigación hermana al IETF. El IETF es el Internet Engineering Task Force y son temas actuales los que se discuten en el IETF. Son necesidades de ahora, cosas que hay que cambiar porque están funcionando no del todo bien y cosas que se proponen para el corto plazo. En el caso del IRTF, la R es de Research, Internet Research Task Force, ahí son propuestas de más largo plazo, como de 5 o 10 años. Son cosas que sería interesante tener en el futuro de Internet, pero que no están propuestas para implementar ya mismo. Ahí nuevamente es un área muy útil para investigadores en temas de telecomunicaciones. ¿Tres minutos más? Y hay muchos temas discutidos actualmente en el IETF, como Internet de las Cosas, cambios en algoritmos de ruteo, donde los profesores y alumnos que estén buscando proyectos pueden conseguir buenos temas de investigación. Otro punto importante donde las universidades pueden colaborar es en la discusión de temas de operación de la red. NOG es Network Operators Group. Son grupos de personas que operan las redes IP y que discuten sus problemas, sus propuestas, sus equipos, sus configuraciones. Son muy útiles, son fundamentales para esta coordinación que es necesaria en Internet y se está creando el Grupo de Operadores de Red de México. Nuevamente, por una colaboración entre universidades, el TEC de Monterrey, y todos los que están operando redes, las mismas empresas, se están reuniendo para crear este NOG México. Quienes están acá pueden contactar a Hans. Ayer estuvo Edmundo Casares del NIC México, que también está liderando esta iniciativa. La idea es que crear esta discusión entre operadores y que sirva como referente de los temas de operación de Internet en México. Otro tema interesante que me gustaría apoyar, ver cómo colaborar con las universidades para conseguirlo, son las redes comunitarias. Internet fue creciendo y ha llegado hasta un nivel donde el mercado logró conectar a casi todos los que hacían sustentable el negocio para los operadores. Dar el próximo paso de conectar aquellas regiones o aquellos usuarios que no son tan interesantes como negocio es el desafío actual. Y las redes comunitarias son un muy buen ejemplo de cómo la misma sociedad, la misma comunidad se puede organizar para armar su propia red sin depender de la parte comercial del interés de un operador en hacer negocio en ese lugar. Normalmente funcionan en los lugares donde todavía no hay mercado suficiente o todavía no hay posibilidad de tener una red sustentable desde el punto de vista económico. Y existen en muchos lugares y se complementan mucho con las universidades. Y el complemento tiene un mutuo beneficio. En el caso de las redes comunitarias que son promovidas por las universidades lo que consiguen es una plataforma de pruebas que les sirve para publicar papers, hacer investigaciones, probar nuevos protocolos. Las áreas sociales de las universidades hacen actividades con portales cautivos para desarrollo de la propia comunidad en áreas de arte, de gobierno electrónico. Entonces, las universidades lo usan como plataforma para sus estudios y publicaciones y la red comunitaria se beneficia con, primero, el despliegue, el conocimiento necesario para instalar esos dispositivos y, segundo, con el ancho de banda que normalmente usan cuando la red universitaria no lo está usando. Normalmente las redes universitarias consumen su ancho de banda hasta las 6 de la tarde, luego se van, la utilización de la red cae mucho y ahí dan conectividad a estas redes comunitarias. Hay muchos temas de investigación interesantes en estas redes comunitarias y mucha utilidad de los dos lados, ¿no? Otro punto en el que ya México es activo, pero que sería bueno que en otras ciudades, además del DF, funcionen, son los puntos de intercambio de tráfico. Quienes quieran conocer más o saber cómo crear un punto de intercambio de tráfico en su ciudad, pueden hablar con Hans, ahí. Pero además de mejorar el intercambio de tráfico entre las redes de una ciudad, que eso es el beneficio más obvio, ¿no? Tener interconexión entre las redes de una ciudad hace que esas redes, en lugar de pagarle a su proveedor superior, puedan intercambiar el tráfico gratuito y con mejor calidad en forma directa. Si hay más interconexiones entre las redes y menos tráfico con los proveedores a los que uno le paga, la red funciona mejor, tiene mejores costos para los usuarios y para los operadores de las redes, y el crecimiento es mucho más simple porque es más fácil levantar la capacidad en una conexión cercana que aumentar la capacidad que estamos pagando, ¿no? Entonces, tiene mucho beneficio desde el punto de vista de infraestructura, pero además, al estar todos conectados en un lugar, favorece el diálogo y la creación de nuevas redes, nuevos sistemas autónomos. Tiene un impacto muy bueno en esta parte de crear o colaborar en la operación de la red. Y otro punto importante es que empieza a haber un diálogo entre los operadores comerciales y las universidades. Que muchas veces cuando los operadores comerciales son solo revendedores de capacidad, se pierde ese espíritu necesario en Internet de colaboración. De esta forma, los operadores y las universidades empiezan a beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, en el caso de IPv6, los operadores empiezan a aprender de IPv6 porque las universidades lo demandan, el punto de intercambio de tráfico ayuda para hacer las primeras pruebas, los operadores tienen en las universidades gente que los puede instruir, capacitar en temas de IPv6, y bueno, lo mismo ocurre con muchos otros temas de tecnologías nuevas, ¿no? Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Cualquier pedido, sugerencia, idea será bienvenida. Mi dirección de correo electrónico está al comienzo. Les voy a dejar los slides para que los puedan ver, tener. Si quieren alguna pregunta, ¿hay tiempo para hacer una pregunta? Bueno, si quieren hacer una pregunta. Ahí está. Ahí está la dirección de correo electrónico. Si tienen alguna propuesta. Y si no hay preguntas.
De las comunidades. De las redes comunitarias. ¿Esos son proyectos que tú sabes quiénes pudieran estar fondeando, ¿verdad? Para contactarlo? Porque algunas universidades me preguntaron de esos proyectos.
Las redes comunitarias, por suerte, requieren muy poco, pocos recursos económicos, porque se construyen con equipos económicos que cuestan 50, 60 dólares, a los que se les modifica el software, colocando estos firmware que son desarrollados por las propias universidades con algoritmos de redes mesh que son cosas nuevas, pero que funcionan bien. Así que por muy poco dinero se van extendiendo el acceso. Sí, existen organizaciones que estamos ayudando y promoviendo estas redes comunitarias y podemos conseguirles los equipos, conseguirles la capacitación, el entrenamiento necesario para operar la red. Muchas veces es más información que dinero lo que necesitan. Que ahí es justamente el impacto grande de las redes comunitarias. Como se hacen con pocos recursos, es posible tener mucha cobertura, se auto-opera, porque los mismos usuarios, clientes de la red, son los que operan sus equipos. Si alguno se estropea, entonces lo llevan a algún lugar y consiguen uno nuevo. Entonces, no hay costos de operación y eso hace que el acceso a esos lugares donde los operadores todavía no pueden hacer negocio tenga más sentido. Así que sí, hay organizaciones que ayudan con eso, pero normalmente es información, no dinero.
Ya. Sí, bueno, yo vi el proyecto de Rizomatic, donde ellos construyen sus antenas.
Exacto.
Y es muy interesante porque aprenden cómo construir un transmisor bueno, ahí creo que no era LTE, pero era...
Ahora será LTE.
Ahora va a ser LTE.
Las redes LTE son redes IP, así que tiene mucho que ver con todo esto que estamos promoviendo, y son redes que ahora, con dispositivos que no son caros, smartphones y dispositivos que casi todos pueden conseguir, van a estar conectados en una red no operada por una empresa comercial. Así que es un muy buen ejemplo Rizomatic.
Bueno, gracias.
Ahí
tengo
una pregunta.
Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy de la Universidad de Nuevo León. Mi pregunta va más enfocado a... Usted mencionaba sobre que podemos presentar proyectos para bajar fondos. ¿Dónde podemos revisar las convocatorias y qué tipo de proyectos podamos proponer para buscar esos fondos?
No quise enumerar todas las posibilidades que hay porque son muchas las organizaciones y cada una tiene sus proyectos, ¿no? Yo mencioné dos o tres. En el caso de ISOC, Internet Society, hay capítulos. En México hay un capítulo de ISOC y los capítulos pueden recibir hasta $30,000 para proyectos concretos. Así que esa sería una de las formas. Hay otros fondos de ISOC para otras actividades. Por ejemplo, si hubiera alumnos o profesores trabajando en temas, en grupos de trabajo del IETF, en Internet de las Cosas, en temas de aplicaciones, de ruteo, hay más de 100. Así que estoy seguro que todas las universidades tienen muchos alumnos y profesores interesados en más de un grupo de trabajo. A ellos les pagamos becas a las reuniones del IETF y las becas incluyen todo. Entonces, ahí en la página de ISOC, que está ahí abajo, van a encontrar esa información. Esos son solo dos ejemplos, hay muchos más. En el caso de LACNIC, yo les mencionaba a Frida. Si van a la página de LACNIC, que es lacnic.net, vayan al proyecto Frida y ahí van a encontrar. También tienen becas. En cada una de las organizaciones hay actividades y proyectos que pueden incluir fondos, ayuda, becas, capacitación. Si algunos están organizando reuniones y necesitan speakers, presentadores en algunos de los temas relacionados con Internet, podemos llevarle a un presentador para la reunión que ustedes están organizando, por ejemplo.
Bueno. Okay, pues gracias, Cristian.